Y nos comentaba que él con otros señores, cuando apareció la epidemia del cólera, tenía dos ayudantes muy fuertes. Tenía un señor Rayotti, que era de los Chañares, que dice que era el más valiente de todos. Y era el primero en ir cuando alguno no se animaba a entrar. Era Rayotti, Luis Rossi, Nicolás Canale, por supuesto, y don Honorio San, que sus últimos años, si no estoy mal informada, yo le había hecho una nota cuando todavía estaba en Córdoba al hijo, no a él, ya no estaba, habían venido a vivir por acá, por el Troncoposo, por allá por el fondo. Creo que hay algún familiar descendiente de don Osán.
¿Esos cuatro qué eran? ¿Trabajaban?
Sepultureros. Sí, sepultureros, sepultaban a los atacados del cólera.
Y era todo un trabajo porque había que sepultarlos, inmediatamente se confirmaba la muerte.
Tenían orden que venían autoridades de Jesús María a controlar, a ver, apenas se rumoreaba o tenían conocimiento que alguien había muerto, se aseguraban ellos de que lo subieran ya, que lo sacaran de la casa, porque se propagaba en forma rapidísima y vivían muy poquito, poquitos días el que aguantaba y otros dos días, tres días y ya chao. Y bueno, a ellos los iban a sepultar y después quemaban todo, los colchones, la ropa, todo.
Eso era a cargo de la familia,
porque,
¿no?
Porque claro, el virus del cólera es monstruoso lo que hace y cómo se expande rápido. ¿Qué decían que había venido? Siempre se tocó el Perú, por Bolivia, y si bien ya estaba en otros países, pero en Latinoamérica no estaba. Vino por ahí, por esos años, y que había venido gente del Perú que había bajado en Jesús María, que ellos habían traído el virus. Es lo que se decían. No hay un documento real y cierto que lo diga, solo se menciona como posibilidad. Ahora bien, cuando don Honorio San, que era el más rápido en sepultar, la esposa no quería que ni se acercara a la casa. Calculá que eran los meses de fines de diciembre del 86 y enero, casi todo el mes de enero del 87. Entonces, pleno verano, no lo dejaba que fuera a dormir a la casa porque ella tenía miedo de contagiar. Entonces, él dormía bajo un algarrobo y se tenía que lavar la ropa sola, y si no, si dejaba la ropa por ahí, la señora iba y le tiraba algo para que prendiera fuego, una paja encendida, algo así. Bueno,
Marta, te ha tocado, vos contás la historia de Mariana en tu libro. ¿Mariana quién era?
Mariana Filetich, esposa de Luigi Rossi, porque este Luigi vino, el hijo Luigi, el nieto Luigi, bueno, era mi bisabuela, Mariana Filetich.
¿Tu bisabuela murió de cólera?
Murió de cólera. El esposo de ella ya había muerto, pero de otra enfermedad, nada que ver. Y ella estaba viviendo con sus hijos. Era la madre de Filomena Rossi. La madre de Luis Rossi, que fue uno de mis abuelos. Y cuando ella enfermó de cólera, enseguida supo que era su cólera. Y lo llama al hijo, a Luis, mi abuelo materno, y le dice: por favor, yo sé que me voy a morir pronto. Yo sé que tengo poca vida porque ya estaba muy mal, los síntomas acelerados. Ella tenía 72 años.
Marta, el que contraía cólera, digo, para que continúes la historia después, ¿no? Pero el que tenía cólera es como que ya se resignaba a una muerte.
Sí, no, ninguno se recuperaba. No, todos. Era imposible que alguien se salvara del cólera. Era imposible. Y tengo otros datos también que encontré en un cuaderno que había dejado mi mamá escrito, y con mucha emoción lo vi estos días. Entonces Mariana lo llama a Luis y le dice: por favor, prométeme que apenas me muera no vas a denunciar a las autoridades ni a nadie. Cerrá las puertas y esperá 24 horas, porque se rumoreaba que había personas sepultadas en estado cataléptico, lo que era morir y sacarlos, supuestamente muertos, sí, y sepultarlos. Que no había ataúd ni velorio, era una fosa y los tiraban ahí y los tapaban. Entonces, él le dijo: prométeme que no me vas a sepultar, que vas a esperar las 24 horas. Y él, con lágrimas en los ojos, le dijo que sí. Y así lo hizo. Apenas murió Mariana, Mi abuela estaba embarazada. Estaba embarazada, que después tuvo una hija muy conocida acá en Carolla. Y cerró las puertas. Y un par de horas después una vecina se cruza a preguntarle cómo estaba. Ah, está bien, le dijo el hijo Luis, pero está durmiendo ahora, así que no la molestamos porque está muy cansada, no quiere hablar y no queremos que descanse tranquila. Bueno, se fue la vecina creyendo que era así, cuando en realidad estaba muerta. Cumplidas las 24 horas, se dieron aviso a las autoridades, pero en minutos pasaron a retirarla. Y frente al dolor que tenía mi abuelo Luis, con todo el dolor del alma, el nudo en el estómago, la garganta también anudada y los ojos cuajados de lágrimas, se sentía con una paz interior que no había experimentado antes, porque había cumplido el deseo, el pedido de Mariana, que era mi bisabuela.
Que es muy fuerte lo que estás contando, porque, digamos, todo esto tiene relación más allá de ese sentimiento personal que tenés. Pero vos me contás que algunas personas las enterraban. Y no estaban muertas.
No estaban muertas. Aparentaban estar muertas, pero claro.
Pero era tanta la desesperación para que
sacarlos
de ahí, que no se contagie el cólera, que...
Sí, pero de familias, así contaba mi abuelo Nicolás, 3 personas en una semana hemos sepultado de esa familia. Hemos sepultado la madre, hemos sepultado 2 hijos, familias numerosas con muchos hijos, 10, 12, 14 y algunos más. Entonces era la desesperación tan grande que no sabían a quién acudir. Y no hacía mucho tiempo que el padre Bonoris estaba acá, el italiano que habían pedido ellos, porque antes los atendían los hermanos Ramos, que eran de la arquidiócesis de Río Ceballos, que comandaba toda la zona. Y ellos eran españoles, los hermanos, muy buenos. Nos entendían con nuestros queridos italianos, que solo hablaban el italiano, o el dialecto véneto, o el dialecto friulano, pero que en aquel tiempo eran dialectos, ahora son idiomas. Bueno, pero no se entendían y pidieron. Y acá actuó, tengo que salirme un poquito porque es importantísimo, Brochero. Brochero actuó para que después también vinieran los padres pasionistas acá, que los pidió a misionar. Pero actuaron y le pidieron, vino el sacerdote, el padre Mariano, que era de Orgnano, de Italia, el padre José Bonoris, presbítero, y fue el cura párroco. Tenía una capacidad espiritual, pero realmente avasallante, para atenderlos a todos. Era para mí, yo lo imaginaba cuando escuchaba el relato de mi mamá, que abría los brazos, que ella lo había conocido, que abría los brazos y todos se cobijaban debajo de él, para escuchar la palabra y para aliviarse, porque él tenía toda la paciencia del mundo y los escuchaba detenidamente, los escuchaba a todos y tenía palabras de consuelo, que tiene que haber sido muy duro también para él como párroco estar. Bueno, cuando los convoca al voto, que lo digo luego, porque no me quiero apartar de la sepultura de claro, los que aún no estaban muertos.
Antes de ir a la parte religiosa y a la fe, ¿no?, que tenían los colonos, que fue a lo que se aferraron, también hubo una decisión de buscar un alivio a través de la medicina, que tampoco llegaba porque, bueno,
sin duda.
¿Qué venía? ¿Un médico, un enfermero?
Pero médicos no había.
No había médicos.
Pidieron a Córdoba.
Sí.
Entonces, claro, en realidad algunos decían que era un médico, pero no era ni... Era un enfermero que estaba estudiando medicina, era así. Estaba bien. Estudiando.
Estudiante de medicina. Y él era el que venía a ver a los
enfermeros. Y él venía y les daba un licor.
Sí.
Les daba una bebida, así como una copita chiquita, de un licor dulce, a los que estaban ya más mal, que se retorcían también de dolores, vómitos, diarrea. Otros ya no tenían ni aliento para hablar, ni para pedir agua. Entonces, en una casa, esto siempre lo escuché, y mi abuelo fue testigo porque ayudó a sacar al señor de ahí. En una casa había, en una habitación, 2 hermanos, la hermana en un costado con una camita y en la del otro costado estaba el hermano. Estaban los dos enfermos. Sí, al unísono casi. Entonces llega este hombre que decían, había quienes decían, pero se mueren antes los que toman ese jarabe. Y llegó y ¿qué hizo? Le da el jarabe a ella, a la hermana. E inmediatamente gira sobre sus pasos para darle al hermano que estaba en el otro costado. Entonces ella toma, en el ratito que se da vuelta, lo tiró entre la cama y la pared, tiró líquido, y que se quedó con el vasito. Entonces el hermano lo tomó. A los 20 minutos estaba muerto el hermano, a poquito. Y ella no, ella vivió como 3 o 4 días todavía. Entonces ahí supieron, ya y todos que ya sospechaban de este hombre, dice, que lo sacaron como en pellones. Sí, sí, no, sí, sí. Alguno decía que hasta eran empujones y así, patadones, me dijo uno, patadones. Y
bueno, era la vida, era la vida de tu familiar, claro, de tu cercano.
Claro, claro, y se fueron. Bueno, y ahí, como siempre, el padre Bonoris, entonces fueron y le contaron todo eso, y les pide por favor que no se quede nadie en la casa. Vamos todos a la Virgen de Montserrat, que estaba en la casona, que era una virgen pequeñita, que ha dado tantas vueltas esa imagen, porque no la quisieron dejar después en la parroquia. Y esa virgencita que la habían traído los españoles de allá, los jesuitas, estaba ahí venerada, y ahí celebraban la misa, iban hasta casarse ahí los primeros. Bueno, lo cierto es que el padre los convoca y les dice: solamente se queda una persona donde hay un enfermo. Yo tengo el nombre de 7 enfermos, que estaban muy mal, ya sabían que se iba a morir, ¿no? Bueno, y fueron a rezar con tanta piedad, con tanta devoción, con tanto amor, que dice que lloraban, que algunos, así, hasta eso, así, había muchos que tosían de tanto llorar mientras estaban rezando. Y el padre les pidió que con fe, que volvieran cantando y rezando, y todos caminando allá, todos caminando iban. Y la sorpresa grande fue cuando no encontraron ni uno solo fallecido. Había más de 7 enfermos, pero algunos recién con primeros síntomas, de modo que todavía... Pero estos 7 que yo tengo registrados estaban ya muy mal. Del que todos conocemos es de César Lepore, porque era el único niño de 12 años que estaba, que pedía comida a los gritos. Pero estaba una señora Oliva, que era de Puesto Viejo. Estaba un señor Cadamuro, la señora Piusi, que fue esposa de Valentín Piusi, estaba, a ver, tenía otros más también, Cadamuro, dije.
Sí.
Bueno, y todos ellos que estaban pidiendo, que se sentían mejor, que querían levantarse, que se sentían bien.
Eso, Mar, al regreso de esa convocatoria que hace el padre Bonoris.
Sí.
O sea que fue inmediato el milagro.
El que quedó más tiempo en cama después del voto fue durante casi 3 días. Al tercer día ya se levantó bien, que era una persona muy mayor también, ¿no? Entonces, era increíble que todo eso pasara, ¿no? Era increíble. Y ahí se supo que era el milagro. Pero sobre todo, el milagro estaba ahí latente, expandiéndose por el mundo entero eso. Porque si bien la tecnología no era la de ahora, que en el momento mismo, la globalización te lleva en el mismo instante a otros lugares, pero todo se supo que era un milagro, pero grandioso. Y si no, ¿cómo es que volvió el cólera otras veces? Yo tengo registros de otros, en Córdoba también estuvo hace pocos años, en el 92, 96, de visita, pero rápido se fue, y siempre vino del Perú. Bueno, y nunca más, ni síntomas, nadie enfermó de eso. Sí, Colonia Carolla tuvo otras epidemias, la viruela negra, el tifus, la difteria, que se llevó mucha gente. Mira, ¿quién se muere de difteria ahora? Nadie. Pero todo eso, las infecciones que agarran. Por eso, con cada epidemia y con cada muerte que había, sobre todo la del cólera, que fue la mayor, la que diezmó la población, se quedaba Carolla sin habitantes y seguía así un tiempo más. Solamente es pero el increíble, cuando me cuesta un poco porque me acuerdo mucho la emoción
todos acá, ¿no es cierto?
Que me daba el nono, que fuerte, aguerrido, alto, y apretaba los puños, cerraba y contaba, y yo veía, él no lloraba, pero yo veía alguna lágrima por la mejilla, ¿no? Entonces me acuerdo de eso, y es como que uno también se pone mayor y se posesiona un poco de eso. Es como que yo lo estuviera viendo con los ojos de la mente, estuviera viendo todo eso, la gratitud y Carolla adelante, siempre tuvieron nuevos bríos. Por eso por ahí se dice en el himno, Colonia Carolla nació con sus muertos, ¿no? Es que se fortalecían ellos y arrancaban de nuevo con cada epidemia. No se quedaban postrados en la cama, seguían con más fuerza, ayudándose unos a otros, con más fuerzas, siguiendo adelante, luchando y abriendo nuevos surcos, poniendo más viñas, visitándose entre ellos. Los sacerdotes, había muchos sacerdotes que fueron viniendo, que decían siempre que les sorprendía sobremanera ver la devoción del pueblo carollense, la piedad, cómo rezaban, cómo los domingos no faltaba nadie a la misa, cómo además ellos, el rosario en familia. Decían al principio que solo 10 familias había que no rezaban el rosario a la noche. Lo rezaban después de cenar. Era como la sobremesa que hacían rezando el rosario con las letanías en latín. Y pese a las piedras, a la langosta, a las sequías que les hizo perder tantas cosechas de frutas, de viñedos, perdieron de hacer vino muchas veces, seguían adelante. ¿Pero de dónde sacaban esa fortaleza? Ahora nos enojamos, ahora por ahí hay rebeldía, vemos todo lo que pasa en la juventud, ¿no es cierto? Que a temprana edad están tomando caminos torcidos, no, que sea la juventud nuestra, la juventud como la que tenemos acá fuerte, aguerrida, que sigue los consejos, que no se olvida de Dios y de la Virgen. Y María de Montserrat será por siempre María de Montserrat, la fuerte, la bella, la reina, la poderosa, la mano que le toma a su hijo Jesús, porque ella consigue de él todo. Entonces, tenemos que pensar que agradecer a Dios que somos cristianos, agradecer a Dios que lo amamos, que lo conocemos y que veneramos a su madre, porque adoramos solo a Dios, a los santos y a la Virgen las veneramos, y la Virgen como madre de Dios, mucho más aún, mucho más aún.
Es muy emocionante, ¿no? Escuchar este relato, y es un placer ahondar en esto que ha sido tan fuerte para Colonia Carolla, para esos primeros años, porque estamos hablando de 1887, se cumplen 130 años de la promesa, cuando Colonia Carolla está todavía a punto de cumplir 139 años, ¿no? de historia. Es decir, que en esos primeros momentos los colonos pasaban por esta situación, y eso es lo que se está recordando y agradeciendo una vez más este 2 de febrero.
Sí, y te quiero decir algo más. Realmente yo hablé de la señora Oliva. Isidro Tauro también salvó del cólera. Uh-huh. Además, Pieri Tobagge, que era Pieri Risi, también estuvo afectado del cólera, ¿no? Y además...
Los nombres que me estás dando son personas que estaban enfermas y, sí, se curaron por el milagro.
Por el milagro, todos. Tengo 7, la señora de Oliva, Isidro Tauro, la señora Piusi, que dije yo que era esposa, uh-huh, de Valentín, ¿no es cierto? Pieri Risi, Mariana Lefitich, bueno, ella no se pudo salvar, pero es el ejemplo que quedó, claro, porque murió antes de la promesa. Uh-huh. Fue la última que murió, mira, antes de que se haga la promesa, ¿no es cierto? Y este señor Cadamuro, que tenía solo 50 años, y César Lepore, el niño de 12.
Que a lo mejor son muchos más.
Ay, sin duda.
Sin duda, que son muchos
más. Estos eran los que estaban graves.
Claro.
Que llegaban y estos eran los que se quedaron con una persona cuidándola. Que
había gente enferma que también fue a la...
Sí.
A hacer el voto de...
El que podía caminar iba. Pero a lo mejor calladito y sin decirlo.
Claro.
Porque empezaban con cefalea, ¿no es cierto? Ese dolor de cabeza que aturde. Así empezaban, uh-huh, primero, después.